Muy buenas tardes, bienvenidos a La Novena Puerta, jueves 28 de marzo, y aquí estamos de nuevo en riguroso directo en Quack FM, una tarde más. Volvemos después de unas semanas de parón, pero ya estamos de vuelta, y como siempre les recuerdo, además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en A Coruña, también pueden ustedes escucharnos a través de la web de Quack FM y de la app de Quack, tanto para Android como iOS, y tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Instagram, que es donde estamos más activos, La Novena Puerta Quack FM, dirección de correo electrónico, la novena puerta cuacfm@gmail.com, número de teléfono, que es el 881-01-2232, y si quieren comentar en directo y en tiempo real, también tenemos WhatsApp y Telegram, que es el 644-737-303. Bueno, pues hoy tenemos nuestra segunda parte del especial de psicología y salud mental, que nos la habíais pedido mucho y os hemos hecho caso. Además, tenemos muchas ganas, así que dicho esto, pues procedo a presentar a mis acompañantes de hoy en el estudio: Rafael Arvada, Paula Alonso, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Hay que decir que hoy además estamos en vídeo, estamos en Twitch y en Telegram TV. Sí,
exactamente.
Por si nos quieren ver las caras y no solo la voz. La radio es radio, pero hoy en día con estas modernidades se puede ver la cara también.
Somos gente moderna, correcto. Bueno, los mandos de nuevo, Camilo Rey. Cami, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La radio de colores, como decían los Goma Espuma, creo que eran, ¿no? La radio en colores. Esa es la nuestra.
Ahí estamos. Román Marín, psicólogo y orientador en el Colegio Calasanz y además con su propio gabinete de psicología, ya era reciente instagramer. Román Marín Psicología, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Ya tengo la categoría de influencer. Que estoy ahí luchándola.
Ya verás hoy cuando te sigan en Twitch. Ya,
ya. Flipar.
Ahí vamos. Y bueno, Daniela Gómez, psicóloga, sexóloga y docente. Bienvenida, amiga, ¿qué tal?
Muchas gracias por invitarme, muy bien por aquí. Así
a ti por venir. Y por último, José Luis Randolfo, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes.
A lo mejor le suena el apellido.
Igual el apellido le suena. Y bueno, quiero también saludar a Jorge, Alejandro y Jaime, que por las fechas de Semana Santa hoy no pueden acompañarnos, pero pronto estarán de vuelta con nosotros. Hoy tenemos un programa completito, pero antes vamos a arrancar con una canción que habla de uno de nuestros temas de hoy, así que le damos al play y enseguida estamos de vuelta.
Siempre buscando fotos del mañana que acabarás olvidando por ser de ayer. Bebe, bebe las gotas que caen hoy de esta rama. Sale para todos, el sol sale para todos y para todos se oculta también. Sí, ay, si te quedas, si te quedas un rato esperando, verás que vuelves.
Abajo, ten cuidado, el vértigo de los días pasados.
es aprender a esperar y vivir es aprender a ver en la oscuridad.
Bueno, pues sonaba Ver en la oscuridad de Deluxe y finalizaba Joel López, coruñés, puro, de pura cepa, diciendo aquello de morir es aprender a esperar y vivir es aprender a ver en la oscuridad. Decía también el escritor Albert Espinosa en su libro Los secretos que jamás te contaron que los miedos son dudas no resueltas, y es que hoy vamos a empezar hablando de eso mismo, del miedo y de cómo este nos afecta en nuestro día a día, nos bloquea y no nos deja avanzar. Vamos a intentar dar herramientas acerca de cómo afrontarlo y cómo empoderarnos ante él, y para eso pues tenemos aquí a nuestros expertos en psicología, Román y Daniela, a quienes les pregunto, pues para empezar y para poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, ¿qué es el miedo o cómo podríamos explicarlo de manera sencilla?
Vale. Explicar el miedo de manera sencilla. Vale. El miedo, si lo deconstruimos mucho, si como si tuviéramos un bizcocho y fuéramos a ver la harina y el agua, el miedo es una emoción. Uh-huh. Entonces es una emoción, y las emociones son información, y es una información que tiene fines adaptativos. Es decir, sentimos miedo y nos sirve para adaptarnos al entorno. Entonces, en este sentido, el miedo es una emoción. Así de manera muy concisa. Uh-huh. No sé si Daniela...
No, totalmente de acuerdo. Esa es una emoción y aparte es adaptativa. Y lo que puede hacer el miedo es impulsarte, ¿no?, hacia algo que sería, por ejemplo, en la época de la prehistoria, realmente este miedo lo que hacía era que pudiera nuestro cuerpo reaccionar rápidamente ante un peligro, ¿no? Entonces, por eso es algo adaptativo. Por lo tanto, en aquella época lo que hacía es que corriéramos cuando teníamos la presencia, ¿no?, de algo que nos podía poner en peligro. O también el miedo lo que puede hacer es paralizarnos, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, al final lo que hace, te moviliza a algo, ¿no? Por eso tiene esa función adaptativa y por eso es tan necesario también en la vida, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. De manera que, por así decirlo, está también relacionado con la tensión, ¿no? Y por eso también a veces es por lo que se habla de miedos racionales, ¿no?, y miedos irracionales, ¿no? También, uh-huh, ¿no?, por así explicarlo un poco de manera...
Sí, igual podríamos hablar también de miedos adaptativos o miedos desadaptativos, ¿no? Uh-huh. Miedo adaptativo es un miedo que sentimos, cumple una función. Y una vez cumple esa función, la emoción se difumina. Por ejemplo, tengo miedo a hablar en público. Uh-huh. Ese miedo activa una serie de recursos que, pues, ostras, si tengo que hablar en público, pues voy a prepararme la presentación, voy a ver cómo tengo que hablar, mover, el lenguaje verbal, no verbal. Entonces ese miedo sería adaptativo. En el momento que exponemos, ese miedo se difumina. Entonces podríamos decir que es un miedo adaptativo. Un miedo desadaptativo es un miedo que igual permanece en el tiempo cuando ya no tiene que cumplir esa función. Uh-huh. Entonces, en ese caso, podríamos hablar de un miedo que no es adaptativo.
Entonces, de alguna manera, digamos que el miedo adaptativo también podría ser como un miedo circunstancial, ¿no? Es decir, en función de la situación que estamos viviendo, ¿no?, o del peligro que se nos plantea, ¿no?, por así decirlo, ¿no?
Totalmente.
Fíjate cómo me parece muy interesante lo que decía antes Daniela, y que yo siempre abogo porque somos completamente contradictorios siempre. El ser humano es contradictorio en sí mismo. Entonces, igual de contradictorio que es que ante un peligro puedes actuar y el miedo te ayuda a actuar y a prevenirlo, uh-huh, o a quedarte parado, uh-huh, que es totalmente lo contrario, quizás, ¿no? Y entonces eso me sobrescribo otra vez el hombre y el ser humano como ese ser contradictorio, ¿no? Y que ante un peligro puede dejarte paralizado y te come el peligro, uh-huh, o actuar incluso gracias al miedo poder salvarte, ¿no? Me parece interesantísimo eso, que haya, uh-huh, otra vez esa... Uh-huh. Incluso la misma persona y ante el mismo peligro puede tener incluso las dos versiones, ¿no, Daniela?
Claro. Y lo que dice Román, ¿no?, que es desadaptativo, hay una frase que a mí me encanta, que es que los seres humanos, al final somos la única especie que sufrimos y sentimos miedo por cosas que ya ocurrieron y por cosas que nunca van a ocurrir. O sea, podemos vivir en el pasado constantemente y sufriendo y teniendo miedo a cosas que ya pasaron, ¿no?
Resufriendo.
Resufriéndolas. Te quedas ahí en una conversación que ya pasó, en la que lo pasaste mal, y sigue sufriendo por eso, ¿no? Y, e incluso por cosas que nunca van a ocurrir. Uh-huh. Y ese miedo constante de no me voy a enfrentar a X cosa porque tengo miedo a que ocurra esto, porque el ser humano también es que tenemos esa parte de imaginarnos situaciones que a lo mejor nunca en la vida van a ocurrir, o en, ante una conversación, en vez a veces de preparártela, esto como los memes estos que hay, ¿no? De que tú te preparas para una pelea y que yo le dije que le voy a decir esto otro, que ¿no? De cosas como... que ya ocurrieron, o sea, tú te recreas la pelea y tú has ganado la pelea incluso en tu uh-huh. casa, o haces inferencia de lo que el otro está pensando, sí, sí. o lo que el otro te va a decir ante una conversación a lo mejor difícil, ¿no? El miedo en ese sentido, claro, nos puede ayudar en qué, a prepararnos esa conversación difícil para luego enfrentarnos a ella, pero claro, hay personas que no se enfrentan a ella por pensar que va a ocurrir algo que, bueno, les puede desestabilizar, o que puede haber una ruptura, que puede haber, no sé, una problemática entre amistades, y así con un sinfín de ejemplos, ¿no? Pero hay esa parte de que es totalmente desadaptativo. ¿Cómo nos vamos a preocupar por cosas que ya ocurrieron o cosas que nunca van a ocurrir, ¿no?
Pero pienso particularmente que el ser humano también somos ansiosos por naturaleza, que eso también está relacionado con lo que hablábamos en el anterior capítulo, ¿no? De,
claro.
Cuando hablábamos de la ansiedad, pero es verdad que muchas veces le estamos como dando vueltas y la cabeza empieza a trabajar y...
A cabeza no para.
Sí, a cabeza no para, exactamente. Es lo que
esa frase me encanta, muy gallega, a cabeza sí, no para. Sí, sí, sí. Esos pensamientos totalmente. Automáticos y sobre todo, el como digo yo, hacer inferencia sobre el pensamiento del otro. O sea, somos capaces realmente, nosotros no tenemos poderes, a mí me lo dicen mucho, no me vayas a leer la mente, digo, no funciona así, pero que no tenemos ese poder para saber lo que el otro está pensando. Entonces hay personas que incluso se cabrean con situaciones que todavía no han ocurrido. Uh-huh. Y esto, para esto hay un libro buenísimo que es El arte de amargarse la vida, de Paul Vaslavic, se llama.
Lo conozco.
Y donde tiene, o sea, diferentes formas de amargarte la vida. Y entre ellas, pues hay un montón de historias que cuentan esta parte, ¿no? Entonces te dice cómo amargártela. Y hacemos muchas cosas que, o sea, os lo recomiendo, el libro es muy bueno en ese sentido, porque claro, es darle vuelta a la tortilla, ¿no?
Oye, pues al hilo de lo que cuentas, de esos miedos desadaptativos, sí. y que al final sobrepensamos y no actuamos, yo no sé deciros qué libro era, pero recuerdo que decía, hablaba de la disciplina. Uh-huh. Entonces hablaba de la disciplina, que bueno, hoy en día se vende la disciplina como algo como, sí, si tú quieres puedes, y si quieres más, puedes más. Y en el libro decía algo así como que tenemos una capacidad limitada, ¿no? Yo la veo como una batería, como en forma de energía. Entonces, las personas somos tres cosas, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y yo creo que lo que pensamos gasta mucho más energía de lo que hacemos. Entonces, es mucho más práctico que ante un miedo, pues tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a declararme a esa persona, es mucho más adaptativo hoy en día actuar porque ahorras un montón de energía. La cantidad de situaciones que han pasado en tu cabeza antes de actuar es un desgaste de energía que no es nada comparable con venga, pues voy a hablar en público, o venga, pues me voy a declarar a esta persona, o venga, voy a hacer lo que sea. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy interesante saber que pensar nos duele más que actuar uh-huh. en estos casos.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces, con respecto a lo que estabais diciendo al principio, tenemos miedos ya aprendidos, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
¿Miedos ya aprendidos o miedos... ¿Aprendemos cosas que nos dan miedo? Hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida. Yo creo que lo conoceréis... Bueno, lo conoceremos, yo creo que la mayoría, que se cuenta con una fábula de un elefante atado a una estaca. El elefante se intenta zafar de la estaca, por su peso no es capaz. Pero cuando crece, él ha aprendido que no se puede zafar de esa estaca. Por tanto, aprende que no se puede defender. Y esto tiene origen en un experimento de Martin Seligman... ponen un perro en una jaula electrificada, si intenta salir le dan una descarga, después lo cambian por una jaula que no está electrificada y el perro se queda paralizado. Entiende que no puede hacer nada para salir de la jaula porque cada vez que lo intentaba se llevaba una contingencia negativa.
Uh-huh. ¿Y de alguna manera diríais que el miedo es evolutivo y también que el miedo es manipulable, es decir, se transmite de una persona a otra?
Sí, yo creo que sí, que se puede transmitir. Yo aquí sí que, con la perspectiva, por ejemplo, como madre, ¿no? Madre que tiene una bebé de 16 meses, es brutal esto de cómo puedes transmitir miedo. Porque obviamente no nacemos como una tabula rasa, sino que obviamente traemos cositas también, ¿no? Cuando nacemos y demás. Pero hay muchas cosas que obviamente vamos aprendiendo desde nuestra primera infancia. Y una de estas cuestiones es mucho el miedo, ¿no? O sea, yo lo veo en las niñas, que claro, ante muchas situaciones totalmente novedosas, lo primero que hacen antes de enfrentarse a es mirarme. primero miran mi cara, miran cómo es mi postura y claro, obviamente lo que le digo, ¿no? Pero sobre todo es mucho la reacción que puedas tener. Uh-huh. Y en función de lo que yo haga, ellas se enfrentan a eso. Es como, oye, pues mira, pues tengo esto aquí delante, un bicho, yo no sé si tocarlo o no. Entonces miro a mamá, tengo la mano para tocarlo, entonces voy a ver qué hace ella o qué hace papá, ¿no? Entonces en función de lo que vean y de mi reacción, pues se enfrentan o no a ese estímulo que es totalmente novedoso. Obviamente si mi reacción es de miedo, no van a querer tocarlo, porque van a decir, oye, esto es un peligro. Entonces tengo que aprender, ¿no? Qué cosas, pues después obviamente van aprendiendo que por mucho que tú le digas que no, pues nada, pues se suben a la silla, se han caído tres veces y se siguen cayendo, como le pasa a la segunda, porque la primera es niña trampa, o sea, la segunda es un bicho. Y ella pues nada, va a su ley y bueno, va aprendiendo por su propia experiencia, pero desde el principio muchas cosas son lo que yo le pueda transmitir a través de mi propia reacción. Y cuando tú no lo dices y no lo enseñas, es como también ellos sienten cómo tú estás. ¿Vale? O sea, en temas de maternidad, paternidad es una pasada por eso, porque ellos, tú eres capaz de transmitir ese nerviosismo, esa ansiedad, tú la transmites totalmente. O sea, yo lo notaba mucho con las niñas, están muy nerviosas. ¿Será que tú estás nerviosa? Claro, y haciendo introspecciones puedes transmitir estas cosas también, ¿no? Ay, ¿cómo tú te sientes? Es una pasada lo que ellos pueden. Entonces, imagínate cómo puedes transmitir el miedo, ¿no? La ansiedad, el estrés que te pueden producir ciertas situaciones. No sé, esto desde mi punto de vista como madre me parece espectacular, porque claro, muchas cosas, muchas fobias, por ejemplo, yo veo muchas personas que han tenido en sus hogares, por ejemplo, pues tener una madre, un padre que tenga fobia a las arañas, cuidado, o sea, al momento de, no te digo que le vaya a traspasar la fobia totalmente, pero sí que, a ver, si hay un miedo irracional ante algo, claro, y ves que tu padre, tu madre o cualquier persona de referente o figuras de apego tienen un miedo desproporcionado, probablemente vayan a tener mucho miedo también ante eso, porque es lo que tú le estás transmitiendo, ¿no?
Total, y esa función que tenemos como padres, bueno, hablo como si fuera un padre, pero no soy padre, pero bueno, que al final, desde la psicología, el experimento es de la habitación extraña, de que meten a un niño, está jugando con su madre.
Por fin un niño, es que está metiendo perros, elefantes. A ver, dejemos a los animalillos, hombre. ¿No?
Pero son todos imaginarios. Bueno,
no son tan imaginarios.
El de Seligman era real, sí. Es cierto.
Sí, sí. Recordemos que los experimentos de psicología, tenían sus cositas y para aprender cosas pues,
vamos a recordar
se utilizaron muchos animales.
En este programa no se ha hecho daño a ningún animal.
Por favor, sí. Ni a ningún niño ni a ninguna a niña.
No ha habido maltrato.
No.
Así con las bromas, hay que dejarlo claro. La psicología ha crecido mucho de los desastres. La Segunda Guerra Mundial para la psicología social fue un avance enorme para estudiar los procesos psicosociales. Y, bueno,
han habido una serie de experimentos que mejor dejémoslo ahí, pero que sí
la parte
que han
oscura
sido...
de la psicología. Sí, sí. La novena puerta
miedo,
oscura de la psicología.
Miedo a esos experimentos.
Sí, ahora hay un montón de animalitos con miedo en casa por escuchar este programa.
Sí. Y con respecto a lo que decís del miedo irracional, de las fobias, ¿padecéis alguna fobia confesable?
Fobia confesable. Yo tenía un amigo que tenía fobia a las palomas, que a mí me resultaba muy llamativo.
Bueno, las palomas, esas ratas del aire, por así decirlo.
A mí me parece. ¿Sí? Creo que no son tan malas como las venden.
Bueno, yo es que con las palomas me pasa un poco lo mismo que con las gaviotas. Es como lejos. O sea, no me inspiran demasiada confianza.
Las gaviotas te miran con cara de mala leche. Sí. Es normal tenerles miedo. Sí.
Es que miran de lado. La gaviota te mira de lado. Entonces, cuando alguien te mira de lado, ya das por hecho de que viene de malas. No viene de frente, viene de malas. Pero por ejemplo, yo no tengo miedo a las alturas, pero tengo miedo a caerme. No sé si me explico. Sí, yo puedo estar en una altura, pero es compatible. Es compatible, claro, con un miedo a caerme. Es que eso es miedo a las alturas. Yo no tengo miedo a las balas, tengo miedo a la velocidad que trae. Vale. Entonces, ¿no? Lo mismo. Yo no tengo. Porque yo en mi trabajo, por ejemplo, tengo que estar trabajando en altura. Y efectivamente, yo una vez que se toman las medidas, como dice Paula, pues te tienes, pones un arnés y tal, eso te quita miedo. Te da seguridad, ¿no? O sea, como objetos externos producen que tú obtengas una sensación interna de seguridad, ¿no? Eso es un poco como que es me resulta como chocante, ¿no? Que puedes incluso quitarte el miedo, ¿no? Porque te sientes seguro. Ahí quizás entra un poco la información, ¿no? Quizás la información es lo contrapuesto al miedo.
No necesariamente, porque en una
fobia... A veces la información, quiero decir, el miedo a veces es por ignorancia.
A veces el exceso de información también te genera miedos. En plan, por exceso, demasiada información. Es como si lees un prospecto de un medicamento que te acaban de recetar que ni te suena. A lo mejor debes fiarte más de lo que te dice el médico, en plan, tómate esto cada X horas y esto es para esto, que a lo mejor leer el prospecto tú, y a mí me suelen entrar más miedos cada vez que leo.
Pero porque es que cuando lees el prospecto...
Y así te metes en internet ya...
Claro, porque cuando lees el prospecto obtienes una información que no te enteras muchas veces de toda la información que estás... Quiero decir, vuelves a tener mayor ignorancia todavía, porque esa información que te da todavía, te da más cuestiones. Yo creo que el miedo es lo contrario. Quiero decir que la ignorancia ayuda al miedo y la información es lo contrario. Que con información, sin embargo, estamos en el siglo XXI, que es el siglo de la información, exceso de información tenemos. Y quizás es uno de los momentos en los que más miedos tenemos. No sé si es que me parece otra vez, es como otra vez es contradictorio. Tenemos mucha información y también es cuando más miedos tenemos. Cuando yo creo que la ignorancia es lo que nutre al miedo. Tengo un follón en mi cabeza, yo creo ahora mismo.
Pero no hay esa correlación, porque, por ejemplo, mi amigo que tenía fobia a las palomas, él seguramente sea consciente de que las palomas no le van a hacer un daño equivalente al miedo que él tiene. Pero él, pese a tener la información, sigue teniendo miedo. Entonces, un miedo más desadaptativo e irracional. O, por ejemplo, si yo estoy en una relación de pareja y mi pareja me maltrata, seguramente yo, en futuras relaciones, tenga miedo a que esa situación vuelva a pasar, aunque el estresor, que era mi expareja, no esté.
O sea, pasa de ser como un miedo racional a un miedo irracional. Es decir, si en el caso que tu pareja te maltrata, tienes un miedo racional. Maltrata.
En ese sentido,
pero luego en las siguientes relaciones, es cierto que muchas veces se repiten miedos, y ahí ya pasarían a ser irracionales. Y las herramientas para librarse de... Que no sé si se puede librar a alguien del miedo. Pero las herramientas para gestionar un miedo racional o un miedo irracional, imagino que tienen que ser súper diferentes. Porque en el racional, eso, él tiene miedo a subirse a una altura, pero sabe que con un arnés, en plan, le da más seguridad, puede disminuir un poco ese miedo. Pero... o sea, un miedo irracional a... Pues le ha pasado algo a mi hijo y o le puede pasar esto, tal o cual, porque ese tipo de miedos irracionales, me imagino que las herramientas para gestionarlo tienen que ser mucho, mucho más complicadas.
Bueno, yo creo que en ese caso, si tú tienes un miedo irracional, tienes que ir al psicólogo. Porque, o sea, lo voy a desarrollar, porque al final, por ejemplo, hay ciertas terapias, tú no te puedes autotratar en muchas cosas. Por ejemplo, en las fobias, la terapia que se suele realizar es la desensibilización sistemática, que consiste, primero se hace una escala de ítems que nos generan estrés, de menos a más estrés, y se negocia con el usuario, con el paciente, la exposición progresiva a esos ítems. Y hay que hacerlo de una manera controlada y con una persona con conocimientos. También hay otra terapia que es el EMDR, que es por sus siglas en inglés, que no lo voy a pronunciar, por nuestros oyentes, por su bien, pero es desensibilización con el movimiento de los ojos, porque como el cerebro... Bueno, tenemos hemisferio derecho e izquierdo, están cruzados, es decir, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y viceversa. Entonces, creo que las... No controlo mucho de eso, pero se cree que para reprocesar el trauma, si se estimula bilateralmente el cuerpo y se hacen una serie de pasos, se puede, bueno, reprocesar o curar. Entonces, esta sería la parte más clínica o sanitaria. Después hay la parte más de gestión del día a día, que sí que podemos tener herramientas.
Claro. Esa parte del día a día sería más para eso, miedos irracionales, a lo mejor...
Claro, que al final todos los tenemos. O sea, yo, por ejemplo, esto lo veo mucho en el aula, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, cuando doy clases, cuando estoy con la gente. Por ejemplo, al principio los miedos que surgen, porque bueno, el certificado que más me gusta y el que suelo dar es el de, bueno, formar a futuros docentes. Entonces imaginaros ahí en un aula donde la gente a lo mejor viene con un montón de miedos, primero de exposición, ¿no? De tengo a lo mejor vergüenza, exponerme en público y demás. Entonces, bueno, esos primeros miedos, ¿cómo los trabajamos en el aula? Pues a través de exposición. ¿En qué sentido? De, bueno, pues si tienes miedo a esa exposición, no te preocupes que vas a salir a exponer, porque claro, si tu trabajo va a depender de esto, esto es como cuando tú tienes un miedo irracional a volar, pero por tu trabajo o por lo que sea tienes que hacerlo, pues claro, hay que tratarlo, ¿no? Pues en el aula trabajamos mucho eso. Pero también está mucho el miedo a después de esto voy a conseguir trabajo, después de esto se me va a dar bien, o después de esto, esto que estoy viendo en el aula, una vez que tenga que hacerlo, pero realmente con alumnos en vivo y enseñarles algo, Entonces, bueno, ahí hay que trabajar mucho esta parte y sobre todo el tema de las actitudes también, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, y ahí sí que no habría que pasar por el tema de salud mental, quizá, o ir a esta parte del psicólogo o la psicóloga, pero sí que igualmente hay que trabajarlo, ¿no? Y para eso hay que tener herramientas. Entonces yo creo que como docentes también tenemos mucho, mucho poder en ese sentido. Y no sé, o sea, yo me lo encuentro en todas partes, lo que decía también Román con el tema de la pareja, ¿no? Si has pasado por una situación, también con parejas lo he visto, esta parte del miedo, ¿no? De si alguna vez te han hecho daño, como que sí, luego como crees que se van a repetir esos patrones. Entonces vas con un miedo, que es normal sentir estos miedos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que ir a esta parte de ¿es normal o no es normal? Claro que es normal.
Es como el trauma, ¿no? Que de alguna manera te queda como esa herida que tienes que aprender a lamer y a, o sea, a lamerte, ¿no?
Y claro, y que también tienen su proceso. Hay situaciones de miedo que tienen su proceso y que hay que pasar.
Es el duelo, ¿no? Que hay que pasar.
Claro, ahí está. Sí. Ahí
a mí,
está.
Por ejemplo, de los miedos, o sea, sí que es verdad, o sea, contando un poco mi experiencia también como opositor, sí que es verdad que algo que a mí me aterraba era, como digo yo, el día cero, el día del examen. Porque es muy fácil, bueno, yo ahora porque ya tengo mi plaza, ya he aprobado, ya está, y es como de, uff, qué fácil es decirlo. Cuando llevas varias convocatorias a tus espaldas, el día del examen, como digo yo, ese de día fatal, te genera bastante presión y bastante miedo y te aterra en el sentido de, más que nada es como ese temor a todo el trabajo de un año. Si te sale bien, es fantástico, pero como se te crucen los cables o tengas el día tal, que el trabajo de un año se te va a tomar por saco en cero coma, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que me preparé mucho sobre, o sea, es decir, acerca de ese día, de mente fría, de estar tranquilo. Unas veces se consigue, otras veces no. Y, por ejemplo, este año sí que es verdad que también el hecho también de... Bueno, yo me examiné aquí en mi antigua facultad, aquí en Derecho. Sí que es verdad que en mi caso el jugar en terreno conocido a mí me ayudó bastante. Pero el tema del miedo a mí, ya te digo, me aterraba. Y eso es algo que a nivel, pues eso, ¿no? Con psicólogo, ¿no? Y también con herramientas que te van dando de intentar trabajarlo. Y al final, en mi caso, me salió bien. Pero con respecto a los miedos irracionales, soy una persona que piensa que también es verdad que, digamos que la sociedad, a nivel de lo que nos han ido inculcando desde que somos pequeños, es como que ya automáticamente como que nos imponemos nosotros los miedos. Porque es como que, a ver, voy a generalizar un poco, ¿no? Pero es como... Por ejemplo, ¿no? Franja 30-35 años, vamos a decirlo así, es como de tienes que tener tu carrera, tienes que estar casado, tienes que tener tus hijos, o sea, es como que parece como que ya se nos impone, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como que tenemos que cumplir unos determinados objetivos en la vida y si no los hemos logrado alcanzado, ya es como algo está fallando, ¿no? Y en ese aspecto, yo creo que también es muchas veces la inseguridad, el agobio, los miedos y eso, ¿no? Es como, por ejemplo, debí hacer un examen y tengo el miedo al examen. Si has estudiado, lo tienes preparado y demás, o sea, no tienes porque, o sea, bueno, no deberías, ¿no? Porque agobiarte por ello, ¿no? Pero en ese aspecto, muchos miedos irracionales, yo creo que es todo de eso, de nuestras inseguridades y de nuestra mente que nos falla, ¿no? En la mayoría de las veces. No sé si estáis de acuerdo o no, pero es un poco mi humilde forma de verlo.
Yo creo que vivimos en una sociedad actualmente que tenemos un nivel de exigencia tremenda. Exacto. Para todo. Que tenemos que rendir al 1000 por 1000, que tenemos que ir a tope con todo, que desde pequeños pues tenemos que saber hacer las cosas, saber presentarnos un examen, tenemos que cumplir como etapas, ¿no? Lo que dices tú con los 30-35, pero es que esto lo llevamos aprendiendo desde que somos súper pequeñitos, porque con las exigencias educativas, por el sistema educativo en el que tenemos actualmente también, que sigue siendo muy parecido al antiguo. Y a partir de ahí todas las exigencias, y ya esto ya ni os cuento, exigencias que se siguen perpetuando en función del género también, que esto yo lo sigo viendo, lo que se le exige a los hombres con la masculinidad, lo que se nos exige a las mujeres con la feminidad, y así con un montón de cosas, pero con todo. Entonces yo creo que esta necesidad de que seamos de una forma y que eso, después lleguemos a una edad en la que, oye, te tienes que emancipar, que si no tienes pareja, que por qué no la tienes, que si ya cuando la tienes, que cuando el niño, que primero la casa, que... Entonces, bueno, yo creo que esto es generarnos una cantidad de ansiedad, pero porque tenemos mucha presión.
Sí. Sin embargo, digo una cosa, una palabra que he ido escuchando, sobre todo estas últimas semanas, tanto de amigos, compañeros y demás, y es verdad que es un poco la filosofía que estoy intentando como llevar ahora, es la palabra fluir. Que es como de, quiero decir, ¿no? Que muchos amigos o compañeros, tanto cuando estaba en Barcelona como ahora y tal, es como de, tú fluye, tú no te agobies, o sea, como de, no te agobies por cosas, lo que decías tú antes, Dani, de no te agobies o no sobrepienses por cosas que igual no suceden o que igual pueden no llegar a pasar, ¿no? Es como de, tú vive el día a día, o sea, disfruta del momento, sacar pedidos, ¿no? Y es como fluye, ¿no? Y esa palabra, la verdad que en mi léxico la estoy aprendiendo ahora como a implantar y a utilizar, y es verdad. O sea, muchas veces nos rayamos por cosas que se escapan de nuestro propio control, ¿no? O sea, es como de... Muchas veces es como que tendemos como a sobrepensar de... ¿Y si...? O sea, de, es como eso, ¿no? Del y si... Vive el día a día, disfruta, o sea, aprovecha el momento y ya está. Lo que
o sea, ¿sabes qué pasa? Que estamos aporreados y estoy pensando en la adolescencia, ¿vale? En las que vienen, claro, en un sistema educativo que es en el que ya te recoloca en una situación. O sea, ya que es el premio y es el conseguir, el ser el número uno y el mejorar. Y luego pasas a unas redes sociales en las que con 18 años no has ganado tu primer millón, eres un fracasado. Si eres un loser porque no tienes con 20 años, ya no has triunfado. Es que tienes que triunfar. ¿Por qué tienes que triunfar? ¿Pero qué es triunfar? Pero hay una presión, ¿vale? Que le genera, al final son inseguridades también, ¿no? Pero es una inseguridad que yo creo que el sistema educativo no las trabaja, al revés. Yo creo que aún encima estamos con un sistema educativo del siglo... Iba a decir siglo XX, pero...
XVIII.
Yo creo que ya no nos podemos ir más para atrás, ¿verdad? Mm. Un sistema educativo desde hace siglos y una sociedad que es actual. Y a mí eso no me encaja. Entonces, cuando generamos esos adolescentes, a ver cómo son los adultos que nos vienen.
Pero ahí estamos en un sistema educativo, es muy arcaico a lo mejor... Pero es cierto también que hay cosas ahora que no había antes. O sea, a mí me parecía impensable, al cole al que yo fui, no había ningún psicólogo. O sea, me parece súper bien que hoy en día que lo haya, que se hagan formaciones a profesores, que se hagan formaciones a alumnos. O sea, son recursos que nunca, yo cuando iba al cole, jamás pasó esto.
Pero hay bases del sistema educativo que siguen siendo las mismas.
Sí, pero por lo menos ¿vale? un pequeñito avance.
O sea, tienes un máximo de repeticiones. Tú, todos vamos por la misma tabla rasa, ¿no? Es que hay muchas cosas ahí que nos sentaríamos con el ministro de Educación, ¿verdad?
Sí, sí, podríamos darle mucha
tela. Este tema es complejo. Ahora, bueno, también, como dice Paula, al final, ahora el aprendizaje pues es más. Hay más educación en valores, creo yo. Hay más cuidado de la salud mental. Ahora
por lo
con
menos
la Lomloe,
se trata la palabra de inteligencia emocional, algo ya se escucha, por supuesto que hay una evolución importante.
Se habla de aprendizaje competencial, después bueno, está transicionando todo, pero bueno,
claro,
algo
muy,
más.
Claro.
Y luego, sí, y luego aparte también la figura del orientador, que eso en mis tiempos era impensable, quiero decir, total. De tener a alguien que te en algún momento de jolín, ayúdame, ¿no? De enfócame un poco de por dónde tirar. Yo creo que eso es una figura que también es bastante imprescindible e importante hoy en día, ¿no?
Sobre todo cuando te están todo el tiempo diciendo que con 18 años ya tienes que saber qué quieres hacer en tu vida.
Exacto.
Si yo a día de hoy todavía sigo fluyendo y buscando el camino.
Totalmente.
Y esta presión de verdad que se tiene cuando eres joven de... Y aparte del mítico test este que le dicen al orientador, orientadora, oye, pues mira, esto es la herramienta. Cuando te venga alguien, pues es lo que le tienes que pasar. Y por encima intentar orientarle en eso, ¿no? De que, mira, pues este es el resultado que te ha dado. Ya, pero es que eso, claro, es que no puede englobar totalmente una persona en sí como el todo y que a esa edad, por favor...
Es que yo me acuerdo cuando cuando estaba a punto de empezar la universidad, que era el salto de los 17 a los 18, que es como de, no, es que tienes que tener claro de qué carrera vas a estudiar. Es como de, mira, no sé ni lo que voy a hacer mañana... O sea, como para encima, o sea, plantearme de mi futuro, de lo que me quiero... O sea,
y tienes que saberlo antes para saber por qué rama también ir, o sea, yo me acuerdo cuando
venimos, venimos de unas generaciones en las que tenían un trabajo en toda su vida y desempeñaban ese mismo trabajo durante toda su vida.
Sí.
Y eso es pasado.
Claro,
Ahora mismo una persona en su ámbito laboral, cuando acabe su ámbito laboral, mi hijo que tiene 16 años, cuando tenga 65, habrá pasado por tantos trabajos tan diferentes seguramente. Por lo tanto, ¿cómo vas a tener que tomar la decisión?
Claro.
De que antes a lo mejor tenía sentido.
Muy pronto.
Antes tenía sentido. Vas a ser abogado, tu padre era abogado, tu abuelo era abogado y tú vas a ser abogado. Pues a lo mejor eso tenía sentido. Ahora, esa decisión...
No, pero yo aparte me acuerdo cuando terminé la carrera, y esto, por ejemplo, tú y yo le hemos hablado muchas veces, pero yo terminé la carrera en mi año, ¿no? Es decir, con 23 años, pero yo terminé la carrera y fue el pensamiento de... ¿y ahora qué?
Claro.
O sea, que no me arrepiento de haber hecho la carrera, no me malinterpretéis, que no es lo que estoy diciendo. Pero que terminó la carrera y era como un poco la crisis existencial, ¿no? De decir, de ¿y ahora qué hago con mi vida?
Es que has estado dentro de un sistema educativo, sí, desde que tenías 3 años.
Sí.
Y llegas a los 23, 20 años haciendo lo mismo. Y ahora no, ahora sale
no,
mundo.
Y luego sobre todo que, a ver, yo por ejemplo, vale, hablo del sistema, a ver, me voy a meter igual en otro...
Ya que estamos, métete ahí en el jardín, venga.
Pero yo, por ejemplo,
te estamos esperando aquí dentro ya.
No, pero bueno, a ver, yo estudié por el plan antiguo, o sea, no tenía el plan Bolonia como se estaba implantando ahora, era el plan del año catapún, porque yo estudié Derecho aquí en Coruña, pero por ejemplo mi carrera era una carrera muy enfocada a la teoría, de tienes el temario, te lo estudias, te lo chapas, tienes el examen, apruebas y punto, pero que no había un, a ver, cómo decirlo para que me entendáis, que no había como un planning a nivel de enfocado a la práctica o de prácticas en empresa,
sí, que era todo muy teoría,
como hay ahora, tal, entonces claro... Tú estabas 5 años de licenciatura, de carrera, estudiando como los papagayos, por así decirlo, de me tengo que aprender pues la constitución, el código, chapando, lo plasmo en el examen y ya está. Pero es que una vez sales de la, como digo yo, del cascarón y sales al mundo real, es que te entra de decir de, hostia, o sea, que pensaba que me iba a comer el mundo y luego el mundo me ha dado la hostia grande. Que es claro, como de, ¿qué hago
eso,
yo ahora con
eso
mi vida?
Pasa por lo que decía Cami, o sea, eso como... Siempre ha sido así, o sea, nuestros padres también estudiaron o hicieron carrera de lo que sea, o sea, no, o sea, el sistema era así, trabajabas y estudiabas, aunque fuese súper teórico, y luego empezabas a trabajar. Yo, de todos modos, que hablabas de estar perdido, o sea, a lo mejor por no tener trabajo con 23 años, porque yo, por ejemplo, terminé la carrera, empecé a trabajar a los 2-3 meses, pero aún así, o sea, me sentí perdida igualmente. Estuve trabajando varios años en un trabajo que tampoco me motivaba muchísimo. Cambié, fui cambiando, pero claro, ese sentimiento de ¿y ahora qué? Te puede pasar, tanto si empezaste a trabajar, nada más terminar la carrera, como si no. Yo creo que viene muy, muy aprendido, por eso también que decía Cami, al final, nuestros padres, la generación de nuestros padres... tenían esa idea del trabajo fijo, el de para toda la vida, porque fue así para ellos. O sea, y yo para cuando a mis hijos a lo mejor les cuento cómo ha sido mi vida o quizá lo que yo crea en plan de qué deben hacer, a lo mejor en su generación, cuando ellos tengan 18, es totalmente diferente el asunto. Y lo mío, como lo hice yo, les parece súper arcaico también.
Sí, sí.
Había ahí una nota discordante.
Es que tenemos un padre aquí.
Podría defender tranquilamente a mi generación. Estoy jubilado ya y bueno, sí os puedo dar la razón en muchas cosas de las que habéis tocado, evidentemente. Pero yo hay una serie de parámetros que no me han gustado a lo largo de mi última etapa laboral. A mí esa definición que yo oí un día trabajando a un profesional y decía, esta es la generación mejor preparada. Y yo me eché las manos a la cabeza, porque profesionalmente, a mí a lo largo de mi carrera, me ha ido llegando gente que a alguno, yo lo lamento hoy decirlo, lo digo públicamente, le pedí disculpas después. Yo hubo una ocasión en la cual un ingeniero de telecomunicaciones que me llegó, le dije, mira, a la enésima vez, que has errado en tu trabajo después de decirte cómo estás haciendo mal las cosas, y ya no me quedó otro remedio, le dije, mira, una de dos, o copiabas mucho o me tienes que decir dónde sacaste la carrera para mandar a mi hijo. No sé si me explico. O sea, hay cosas que, bueno, que no me encajan. Quizás a lo mejor esta sociedad que nos hemos montado últimamente desde hace unos años va mal enfocada. También puede tener su razón. Mi generación, yo os puedo asegurar que en ocasiones, sí, has conseguido tu trabajo, te vas a dedicar a eso toda tu vida, y hay mucha gente que ha ido migrando, ha tenido que cambiar, porque no le ha quedado otro remedio. O sea, aquí ha habido, o hemos pasado por todo. Lo que pasa es que ahora, socialmente, muchas veces, pues no sé, es que aplicar la palabra engaño tampoco me gusta, pero vivimos de engañar para sacar nuestro beneficio. Y claro, yo si estoy arriba, tengo una empresa, monto y engaño, consigo mis objetivos, luego puedo trabajar de muchas maneras. Entonces, no sé, no es que esté en contra de lo que decís, acepto muchas cosas de las que habéis dicho, pero tengo que defender también esa generación que, bueno, que creo que ha tenido en mayor o menor medida los mismos problemas que vosotros. De otra manera, pero los ha tenido. Y nada más, no me voy a meter en más. Sí quería hacer una pregunta a los otros profesionales que tengo aquí de lo del miedo que hemos trabajado antes o que habéis trabajado antes. Pregunto, como profano, ¿hay alguna relación entre tres palabras que a mí siempre me enseñaron que eran respeto, temor, miedo? Como tres escalas de las cuales una vas a mirar a la otra y cada uno con sus condicionantes.
Dentro del miedo, ¿no?
Sí, sí, bueno, dentro de lo que es ese abanico grande, sí, 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 esa carpeta grande, miedo, puede empezar muchas veces con el respeto. Si yo tengo respeto a todo, probablemente me estoy autoprotegiendo de los otros dos. Cuando ya me fallo o no hago, paso al temor, cuidado, teme porque te puede hacer daño, y cuando no lo respeto, llegas al miedo. Y entonces ese miedo sí que, cuidado, hay formas de tratarlo. Lo voy a dejar ahí nada más.
Yo creo que el miedo sería... Yo creo que el miedo sería el átomo, porque esa es la emoción. Y yo creo que el respeto y el temor podrían ser la vertiente positiva y negativa respectivamente. Igual el temor es ese... Sé que si no hago las cosas bien va a haber una consecuencia negativa, y igual el temor es más ese miedo irracional o desadaptativo. Pero bueno, aquí hablando entre nosotros, no a nivel científico o teórico, pero quizás tendría esa correspondencia.
Sí, puede ser. Yo te lo digo porque yo profesionalmente fue lo que, por otra una semi-preparación, digamos, te conlleva a ese tipo de valoraciones. Te ayuda mucho, nada más.
Bueno, pues dejamos por una parte el miedo, vamos a hacer una breve pausa musical y pasamos con el siguiente tema de hoy.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make. It's gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking. Sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going.
Yeah.
Bueno, pues sonaba The Climb de Miley Cyrus, reciente ganadora del Grammy por Flowers, y una canción que nos habla de la perseverancia y la importancia del proceso de superación personal frente a los desafíos de la vida. Es una canción que a mí personalmente me remueve mucho porque me hace echar la vista atrás y ver todo el camino que he recorrido para llegar al lugar donde estoy ahora, y me emociona y me hace sentirme muy orgulloso de tanto de quién soy como de mis logros personales y profesionales. Y bueno, entramos en los 10 últimos minutos de programa, y también un poco por la temática de hoy, también tenemos una recomendación cinéfila de una película ya que tiene unos añitos, y ya para entrar un poco en el debate de estos últimos minutos, vamos a poner el tráiler. Os hablamos de En busca de la felicidad, película de Will Smith. Vamos con ello.
¡Gominola!
Chris Garner hacía todo lo posible por su familia.
No lo necesitamos, Chris, no hace falta.
Pero todo lo posible no era suficiente.
Amigo, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace?
Soy agente de bolsa.
¿Agente de bolsa? Oh. Oiga, le presto mi coche para el fin de semana, pero lo necesito aquí el lunes.
¡Pague el aparcamiento!
Necesito el alquiler, no puedo esperar más. Tiene que largarse mañana por la mañana.
Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban $21 en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo.
Tienes que confiar en mí, ¿vale?
Ya confío en ti.
Conseguiré un trabajo mejor.
A ver si le encuentro una solicitud para nuestro meritoriaje.
No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar.
Mamá se marchó por mí.
Mamá se marchó por mamá. Y tú no tuviste nada que ver en eso.
Papá, ¿a dónde vamos?
No lo sé.
El año pasado tuvimos un aspirante que obtuvo un 9 en el examen escrito y no fue elegido. No es un examen decisivo.
No nos abandonará todavía.
Jay dice que está muy decidido.
¿A dónde va? ¡Vaya al hospital!
¡Tengo que ir a trabajar!
Aquí hay un tío que llegará a ser alguien.
Esto es imposible.
Yo puedo hacerlo.
No podrá, nadie puede.
Si tienes un sueño, debes cuidarlo. Cuando la gente no puede hacer algo, te dicen que tú tampoco puedes.
Will Smith, En busca de la felicidad.
Si quieres algo, ve a por ello. Y punto.
Bueno, pues una película que también nos habla de la perseverancia, ¿no? Y también, pues eso, del proceso de superación personal, de mantenerte firme en tus convicciones, ¿no? Y de ir a por ello. Es una película que a mí me encanta. No sé si la habéis visto.
Sí, por supuesto. Sí, está, ¿no? Muy chula. Y... Sí, sí, mucho miedo pasan ellos dos, ¿eh? Sí. El protagonista con su peque.
Es una película dura, sí. De hecho, es de la época de Will Smith, antes de la famosa bofetada, ¿no? que la portadora de la temporada de premios, pero bueno. Es una película que creo que viene a colación con, ¿no?, con el tema que estamos tratando hoy. Y bueno, sabemos que no hay una fórmula mágica para esto, pero... ¿Qué consejos podríamos dar a nuestros oyentes, ¿no?, para mantener una actitud ganadora, ¿no?, ante la vida, ¿no?, como para intentar alcanzar o conseguir nuestros objetivos sin desviarnos por el camino?
A ver, yo tengo que hacer un apunte, porque hoy justo hablé con mi mejor amiga, que es cierto, y en la peli se ve que romantizamos el esfuerzo. O sea, en la peli... Joder, vivían... Bueno, yo recuerdo a Will Smith con su hijo, que estaban en... Bueno, sin una casa, sin un hogar, ahí en la puerta, atrancado. Y, joder, ¿qué precio tienen nuestros sueños? ¿Y por qué tenemos sueños, no? Y yo creo que un sueño nunca debería valer más que nuestro propio bienestar. Uh-huh. Entonces, en el momento que el coste de alcanzar el sueño es mayor que el bienestar que nos produce perseguirlo, creo que el éxito es cambiar de sueño.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, Daniela?
Lo que dices de
sí, con respecto algo, a la, sí,
de la motivación. Exacto. Y esto, bueno, yo he estado pensando varias cosas, y sobre todo yo creo que para poder, bueno, hablando con el tema de los sueños, por ejemplo, creo que es súper importante marcarse como metas a corto plazo, no tanto proyectarnos tanto en un futuro tan lejano, porque ahí viene esa parte de desmotivación, ¿no?
Y de decepciones
¿no? también. Entonces, marcarnos metas a corto plazo que podamos ir cumpliendo y que sí que obviamente podemos tener un sueño un poquito más a largo plazo, pero yo creo que es fundamental trabajar esa parte motivacional. Después también, por otro lado, motivarnos también con aquellas pequeñas cosas, ¿no? Con los detalles. O como dice Román, también podemos cambiar de sueño y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al hilo de esto de que, ¿no? Que vivimos en esta sociedad en la que se nos exige también de que tengamos como un súper, no sé, o lo mítico que te dicen de sal de tu zona de confort. Y yo siempre digo, pero si a lo mejor tú en tu zona de confort estás estupendamente uh-huh. y oye, a lo mejor no hay nada que esté mal ahí, ¿no? Pero parece que tenemos que estar saliendo también constantemente, cambiando, viajando, haciendo mil cosas, y hay gente que no le gusta esta parte.
Incluso con las oposiciones, que no pasa nada por no probarlas a la primera o por no sacar
la plaza. Pasa nada si lo dejas de lado, o que a lo mejor te pegas un año y de repente te das cuenta que no es lo que tú sueñas o lo que realmente te emociona, ¿no? Y el coste puede ser muy alto. Hay gente que lo pasa, bueno, tú lo sabrás.
Sí.
O sea, yo he conocido gente que se ha visto su salud mental totalmente dañada y han tenido que acudir a terapia.
Por el desgaste psicológico.
Por el desgaste y tener que abandonar la oposición y tener realmente esta parte. Entonces, claro, ¿bajo qué coste, no? Después, por otro lado, yo creo mucho en el tema de la proyección, proyectarte las cosas buenas. Yo cuando, bueno, tengo algo en la cabeza y quiero que algo me suceda, yo me proyecto en ese momento, en lo bonito, en lo que creo que esto me lo merezco y voy a luchar por ello. Y cuando me proyecto en ese momento, a mí me funciona mucho la visualización, visualizar aquello que te pueda proporcionar felicidad, bienestar, y yo me imagino allí, ¿no? Y cuando me imagino allí, luego hay muchas cosas que sí que se me cumplen.
Y focalizarte, ¿no? En lo positivo, ¿no?
Focalizarte, por supuesto, en lo positivo. Y después, por otro lado, pues no hacer que el miedo desaparezca, sino que pensar que es algo adaptativo y que esas pequeñas dosis de miedo, pero que te sirvan para algo, ¿no? Yo esto en clases lo digo. Digo, a mí el miedo pues me impulsa a qué. A mí me da subidón. Yo llego a clase y digo, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vosotras qué pensáis? Que yo no tengo miedo cuando me sí. pongo. Llevo años en esto y sigo sintiendo esa pequeña adrenalina, ese subidón de qué me voy a encontrar, ¿no? De qué tipo de alumnado me voy a encontrar. Y eso me impulsa a algo más, que es seguir, ¿no? En el camino sí. y seguir aprendiendo cosas para poder dar lo mejor de mí.
Yo es que creo que al final el miedo hay que convertirlo en un aliado. Es decir, es como un pequeño impulso que te da, pues como lo que dices tú, como esa energía, ¿no? Como de... También como un poco de empoderarte y de sentirte tú como fuerte, de decir de yo puedo con esto, ¿no? Y seguimos aquí adelante, ¿no?
Claro.
Y en ese aspecto es como intentar como abrazar tus temores, ¿no? Abrazar ese miedo y de ahí tomar impulso, ¿no? Y volar más,
correcto.
Más alto.
Correcto. ¿No? Y por ahí no sé dónde escuché la frase esta de, bueno, y si te da miedo, pues hazlo con miedo, ¿no? Mm. Y creo que, no sé si incluso lo habrá dicho Román, ahora que es influencer, no sé dónde lo escuché, pero digo, pues sí, pues tiene mucha razón, ¿no? De que si te da miedo, pues hazlo con miedo,
sí,
¿no?
Sí.
Y, pero esta parte, ¿no? De desinformación que muchas veces tenemos y que creemos que tenemos que ser súper perfectos, que no tenemos que tener miedo a nada y que parece que toda esa seguridad que podamos transmitir, se cree que también detrás de la persona no hay miedo, no hay inseguridad, y por supuesto que las tenemos, y sino que hay que abrazarlas y realmente trabajar esa parte, ¿no? Y que sobre todo, y aconsejar a todo el mundo que si tiene estos miedos que sí que le sobrepasan, que te están limitando a vivir tu día a día de la mejor forma posible y tener simplemente bienestar, que hay que trabajarlo y hay que acudir al psicólogo, a la psicóloga, a tratarse estas cosas, porque cuando ya no te permite avanzar, ahí es cuando hay que buscar ayuda, ¿no?
No, y luego aparte también es verdad que es el tema de que muchas veces nos entra como la duda, ¿no? De ¿haremos algo? ¿No lo haremos? O sea, como de no sé si embarcarme en esta aventura, si no, o sea, como decía Albert Espinosa, arriésgate, esa es siempre la respuesta, es decir, de ¿qué puede pasar si no sale bien? Pues habrá otras oportunidades, otras cosas que hacer, ¿no? Es decir, de... A ver, que está claro que muchas veces pues como que los miedos nos hacen pequeñitos, pero es lo que decimos, al final hay que cambiar un poco el chip, intentar pues eso, ¿no? De darle la vuelta a la tortilla, empoderarse uno y
tomar
totalmente. impulso
y coger todo aquello lo que nos produzca bienestar y exacto, que nos haga felices al final, ¿no? Si la vida es para eso, creo.
Exacto. Pues nada, chicos, pues tenemos que cerrar ya el programa de hoy, que nos vamos quedando ya sin tiempo, así que ha sido un placer pasar esta hora con vosotros. Y en cuanto a los oyentes, pues nos escuchamos dentro de 15 días. Disfruten de la Semana Santa y del fin de semana. Sean muy felices y hasta pronto. Adiós.
Chao, gracias.